Ya van 195 desaparecidos en la democracia representativa. Basta de pobres y de ricos. Basta de clases. Es hora de creer en nosotros, en nuestras alternativas y no en las que nos brinda el Estado. Autogestión y libertad. Democracia directa ya. El caso Miguel Bru. Hacia 1993, Miguel Bru estudiaba periodismo y vivía con amigos en una casa ocupada en la calle 69, entre 1 y 115, donde ensayaban con su banda de punk rock, Chempe 69. En la noche del 13 de abril de aquel año, la policía realizó un allanamiento ilegal en la casa, entrando al grito de «¿Dónde está la merca?» y con una denuncia anónima por ruidos molestos. Días después, Miguel Bru se dirigió solo a la comisaría 9, a cuyo cargo había estado el operativo. Allí radicó una denuncia contra la misma policía, que habría quedado registrado bajo la carátula de Miguel Bru contra la comisaría 9. A partir de la denuncia de Miguel, la situación en la casa se volvió tensa. Un mes después, sufrieron otro violento allanamiento por un supuesto robo a un kiosco y se hicieron insistentes los hostigamientos de la policía, que empezaron a provocar nervios en los jóvenes. El 16 de agosto, Miguel visitó a su madre. Ella lo notó preocupado y él le dijo que pensaba mudarse porque la policía iba demasiado seguido. Aquella fue la última vez que Rosa lo vio. Al día siguiente, Miguel debía ir a cuidar una casa. Su familia y amigo no lo volvieron a ver más.
Como hijo, un hijo divino, con defectos y virtudes, como cualquier persona, y donde considero que no se merecía de ninguna manera que le hubieran hecho lo que le hicieron, y menos de la manera que lo hicieron, torturándolo hasta la muerte, esposado a una silla con una bolsa de polietileno en la cabeza. Injusto, hablábamos de una democracia, pensábamos que esto no pasaba más, y hoy estamos acá. Dos días faltan
para los 19 años de su desaparición. En la orilla del río de la Plata, cerca de la casa que Miguel debía cuidar, sus amigos encontraron su bicicleta y ropa bien acomodada. Durante los primeros días, la hipótesis que seguían era que se había ido a la semana, que algo le había pasado. Sin embargo, en un principio no surgió la idea de que la policía podía llegar a estar involucrada. Al contrario, Rosa deambulaba por las comisarías, donde se negaban a tomarle la denuncia y les daban falsas indicaciones. Quienes empezaron a sospechar sobre lo sucedido fueron los compañeros de estudio de Miguel de la Escuela de Periodismo y Comunicación Social. Le dijeron a Rosa que sospechaban de la policía y así fue conformando la comisión de familiares, amigos y compañeros de Miguel. Empezaron a realizarse las primeras movilizaciones con miles de personas, impulsadas por el conocimiento periodístico de los compañeros de Miguel que lucharon para mantenerlo presente en los medios.
Cuando los chicos están otra vez, están organizando una marcha, que los acompañe, que es lo único que nos vamos a ayudar, es la única manera que me van a ayudar a que me den una respuesta
era un tipo piola, porque era un tipo muy abierto, muy espontáneo. Muy sincero para decir las cosas. Muy natural.
Las marchas. Solidario, comunicativo. Quería los animales por encima de todo. Él respetaba al otro, ¿no?
A servir.
Él siempre estaba con los perros para todos lados. Era Miguel.
Boca también.
Miguel no toleraba las injusticias,
Miguel, si pasaba por tu casa y veía un perro atado, te lo he desatado.
Siempre fue de juntar amigos.
Él se encontraba a alguien en la calle que no tenía dónde ir y se lo llevaba a la casa. Y le daba, y si tenía que darle su cama, le daba su cama. Era una persona buena como yo no volví a conocer.
Revolvía la pata para acá, para allá, y nos miramos y nos tuvimos que reír. Yo a mí siempre me acuerdo de eso, ¿no? De ese momento con tanta expectativa, esperábamos que cante y la verdad que no hacía la cantar. Habían armado una banda que se llamaba Chente 69 y ensayaban a cualquier hora. Entonces parece que no hay una denuncia formal, pero tampoco dudamos que las llamadas telefónicas a la policía hayan existido, ¿no?
Bueno, nos estábamos despidiendo en la puerta y para un Chevy, conducido por quienes después sabríamos nosotros que es Justo López, acompañados por Walter Abril. Bueno, como nadie respondió inmediatamente al llamado de este tipo, él se bajó, me ponió un arma, también bajó Abril del otro lado, contra la pared.
Durante el juicio, declararon 160 testigos. Entre ellos se encontraron los que aquella noche habían estado detenidos. Con temor y valentía relataron lo que había sucedido aquel 17 de agosto de 1993 en los calabozos de la Comisaría 9. Uno de ellos, Martínez, se rió en la audiencia cuando le preguntaron si eran comunes las torturas en la novena. La sala de radio, le decíamos así, porque ponían la radio fuerte para tapar los gritos. Recordó al señalar dónde habían llevado a Miguel. También contó que lo tiraron en la celda, donde un compañero del calabozo se dieron cuenta que estaba inconsciente e intentaron mojarlo y acostarlo en una cama. Después se lo llevaron y no lo volvimos a ver más, sostuvo en el juicio oral. Un artículo de página 12 del 18 de mayo del 99 recuerda el día de la condena. El artículo de Horacio Sechi y Eduardo Videla señala que en la calle el clima había sido más tenso. Decenas de personas se quedaron sin entrar. Hubo empujones y la infantería dispersó a golpes a algunos estudiantes. En la calle hubo una multitudinaria vigilia. Más de 200 personas soportaron el frío y siguieron con atención la lectura de la sentencia. El mismo artículo señala que la lectura prevista para las 18 se inició recién a las 21:45. Dentro de los tribunales, los policías escuchaban el veredicto de la justicia. Juan Domingo Ojeda, entonces comisario de la novena, quien en el juicio llegó a afirmar los presos pedían venir a la novena, fue condenado a 2 años de prisión por torturas posibilitadas por negligencia. Walter Abrigo, jefe del servicio de calle, intervino junto a Justo López en los allanamientos y junto a él fue condenado por torturas seguidas de muerte a cadena perpetua. Ramón Cereceto, responsable del libro de guardia, fue condenado a 2 años por la adulteración del libro. Libertades y secretos. En 2003, la Suprema Corte bonaerense dejó firme la condena a los ex policías. El comisario Ojeda cumplió 8 meses de prisión a pesar de ser condenado a 2 años, mientras Walter Abrigo murió el 21 de octubre del 2003 en la unidad penal número 24 de Florencio Varela de un paro cardíaco. Por su parte, Justo López empezó a gozar de salidas transitorias el miércoles 11 de julio de este año. En un polémico fallo de la Sala 1 de la Cámara Penal de La Plata, la defensa del ex policía pidió la excarcelación basándose en el Código Penal de la Nación, a pesar de que el Código Provincial no permite gozar de ese beneficio en caso de tortura seguida de muerte. En aquel entonces, Rosa se mostró indignada con la decisión de los jueces, que afirmaron que el detenido tuvo un legajo intachable. Intachable debería haber sido su conducta mientras que era policía. Esa era su labor de policía. Durante el juicio no colaboró en ningún momento, dijo que era inocente y que ya lo teníamos cansado con todo eso. Eso es lo único que escuché decir, sostuvo la madre de Miguel, que también agregó: ahora va a festejar y nosotros vamos a tener que seguir preguntando dónde está Miguel. Rosa hoy sigue buscando el cuerpo de su hijo, que guarda en un perverso y hermético secreto Justo López. Junto a la asociación Miguel Brug pide juicio a los demás policías que estuvieron aquella noche en la seccional novena y al ex juez Vara. Ya van 195 desaparecidos en la democracia representativa. Basta de pobres y de ricos, basta de clases. Es hora de creer en nosotros, en nuestras alternativas y no en las que nos brinda el Estado. Autogestión y libertad. Democracia directa ya. Ni votos ni botas. Vida independiente, libertad y autogestión.